El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
¿Qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos al Pulso del Fútbol, que hoy lo originamos desde la hermosa ciudad de Cartagena. Aquí estamos en el Salón Vicente Martínez Marteló, en el Centro Histórico, más exactamente en la Plaza de la Aduana, después de estar ayer en la ciudad de Barranquilla. Habíamos venido a la ciudad de Cartagena, una ciudad turística, una ciudad amable y una ciudad deportiva, y que por estos días vive la atención, si se quiere, del fútbol con su Real Cartagena y la posibilidad de clasificar a la gran final del torneo de ascenso en el fútbol colombiano, con un partido clave en la última fecha y esperando lo que pase con Llaneros. En un miércoles ya donde vamos a hablar claramente de Selección Colombia, de una segunda derrota, la primera en condición de local, digo segunda derrota consecutiva de la selección de Néstor Lorenzo, del inicio de los cuadrangulares finales en medio de varias situaciones. ¿Qué dijo el TAS sobre el pedido, la medida cautelar que había pedido el Deportivo Independiente Medellín, y una decisión de la personería y parte de la policía en la ciudad de Medellín sobre el técnico Efraín Juárez de Atlético Nacional? Pero antes de saludar a don Steven Arce, que como bien ustedes saben nos va a acompañar durante lo que nos queda de semana y unos días más de la próxima, ya a los días de descanso que tiene don César Augusto Londoño, la frase del día, que hoy tiene que ver con un hombre de Selección Colombia, uno de los jugadores que está en el ojo del huracán, uno de los que más se critica, y es precisamente don Luis Díaz. Dijo Luis Díaz después de la derrota ayer 1-0 frente a Ecuador: obviamente hay cosas por mejorar, pero si hubiéramos metido una, dos o tres que nos quedaron ahí, debajo del arco y claras, el resultado se habría hecho diferente. Don Steven Arce, ¿cómo le va? Y no es una obviedad esto que dice Lucho, pues obvio, si nosotros hacemos uno o dos goles, empatamos o ganamos.
Pero parte de eso, Juan, y para usted y todos los televidentes y oyentes del Canal 1 y de Caracol Radio, parte de eso también lo dijo James Rodríguez. James Rodríguez, ¿usted vio la expresión que utilizó?
Sí, una palabrita.
No, pero dígala, dígala. Perdimos por una huevonada, fue lo que dijo. Ahora, es un término coloquial, pero lo usamos todos. No es ninguna grosería, ¿no?
Ahora, depende del tono, si es grosería. Si yo le dije, déjela, ya lo estoy medio ofendiendo.
Sí, pero no vamos a discutir por huevonadas, como dijo James Rodríguez acá. No, pero James Rodríguez lo dijo.
Pero tampoco la tiene que repetir.
Es que usted se escandaliza, tranquilo, lo dijo.
Me pone nervioso.
No se escandalice por eso. Yo creo que hay que escandalizarse, sí, por lo que dijeron Luis Díaz y James Rodríguez, que fue básicamente, Juan, la falta de efectividad. Yo creo que ayer tuvimos muchos errores y ya los vamos a discutir en este pulso. Muchísimos errores, muchísimos. Pero si una de las cuatro opciones claras o cinco que tuvimos la hubiéramos mandado a guardar, hasta con el empate, no digo que hubiéramos quedado contentos, no.
Tranquilos.
Pero no tan intranquilos y tan aburridos como estamos hoy.
Ahora, Steven, sí.
Ah, claro. Pero antes déjeme decirle que esto es absolutamente espectacular y que Cartagena es una de las ciudades más lindas del mundo, no del país, del mundo. Estamos muy contentos de estar acá.
Muy bien. Hoy empiezan los cuadrangulares finales. Hoy tenemos partidos. A las 6:30 se juega el partido entre Millonarios Deportivo Pasto y a las 8:30 Atlético Nacional Independiente Santa Fe. En la señal de Caracol Radio tendremos transmisión en directo de estos dos partidos que abren los cuadrangulares finales de nuestra liga, pero también tendremos a las 8 de la noche en la señal del Canal 1 La Polémica. Ahí estaremos hablando además de selección y obviamente del arranque del fútbol colombiano. Y además un regalo para los hinchas de Millonarios: tenemos dos pases dobles para que acompañen hoy al equipo albiazul en su partido frente al Deportivo Pasto, con una pregunta sencilla que usted debe contestar en nuestros diferentes redes sociales, arroba el pulso a la una, escriba aquí en YouTube, y vamos a estar muy, muy atentos. Camilo va a estar muy pendiente, Camilo Bernal, para elegir a los ganadores de dos pases dobles para ver a Millonarios.
Mire, la gente es rapidita. Van a participar así, sí, rapidito.
Sí. La pregunta es sencilla.
¿Cuál?
¿La Selección Colombia pone en juego su clasificación al Mundial con estas dos derrotas? Conteste, comente, y ahí don Camilo va a estar atento para entregarles a los oyentes.
Pues yo ya vi algunos diciendo, o dudando más bien, Juan Felipe, ayer.
Sí. Pero venga, antes del tema de selección y antes de hacer nuestra calificación, antes de decirle, por ejemplo, que en los pronósticos vamos en empate.
¿Ah, sí?
Sí, señor, porque yo le pegué al partido de Bolivia y usted, uh-huh, le pegó el partido de Uruguay.
Vea usted.
Y los demás no acertamos el de Colombia. Arrajamos. Y los demás estuvimos por la misma línea. Hay una persecución de frente firme contra Atlético Nacional. Eso hoy dice la hinchada de Atlético Nacional o parte de la hinchada. ¿Qué pasó? Esta mañana se conoció temprano que la decisión de ciudad, no es una decisión todavía de la comisión disciplinaria.
Y de las autoridades locales.
De las autoridades locales, es que Atlético Nacional, o el técnico Efraín Juárez, tenga una sanción de 3 años de no poder entrar al Atanasio Girardot, más una cantidad de dinero superior a los 30 millones de pesos. Aunque ya el alcalde de la ciudad, Fico Gutiérrez, dijo que era absurdo, que no estaba de acuerdo y que esperaba que en la siguiente instancia esto se cayera. ¿Hay una persecución de frente contra Atlético Nacional? ¿Está nacido, Steven?
Hoy el tinte es distinto a ayer. Yo dije ayer que no. Pero esto es desproporcionado y a mí sí me parece que están cogiendo de chivo expiatorio al director técnico de Atlético Nacional porque es una presa fácil. ¿Por qué es una presa fácil? Porque es un hombre público, es un hombre que usted sabe dónde vive, dónde trabaja y que puede exponerlo de la forma en que lo están exponiendo. Entonces me parece que es una ruta fácil para mostrar que las autoridades tienen mano dura, para mostrar que las autoridades sí pueden castigar a los que inciten a los violentos a cometer actos reprochables. Pero resulta, Juan, que a quienes realmente sí... Yo no digo que haya estado bien lo que hizo Juárez, pero a los que realmente sí van a la tribuna, empuñan un arma o cometen vías de hecho, terminan a los 3 días en la calle, terminan a la semana entrando nuevamente al estadio.
No, entonces, si es que los identifican también.
Si es que los logran identificar. Entonces, pero, no sé si la palabra sea persecución, pero al menos sí están cogiendo de chivo expiatorio al director técnico Juárez.
Pero aquí hay que dejar claro una cosa. Esta decisión de la mañana, la que salió esta mañana,
no es del fútbol colombiano.
Tiene que ver con la comisión disciplinaria, con la Dimayor, con la federación, con ningún ente del fútbol colombiano. Esto es una decisión de las autoridades de la ciudad de Medellín, incluso no de todas, porque fíjese que el alcalde, máxima autoridad de la ciudad, ya salió a decir esto es absurdo y ojalá no sea así y no estoy de acuerdo, pero esta no es una decisión del fútbol. Así que de aquí me parece que no se puede desprender la idea de que Atlético Nacional lo están persiguiendo. Ya del otro lado, pues, habrá que investigar y habrá que ver
no, pero entonces,
por qué tan exagerada esta decisión,
digamos
porque la decisión sí es absurda.
Digamos que la Dimayor no, ni las comisiones de la Dimayor no.
No se pueden pegar de esto por para eso, o sea, no, de pero, esta decisión.
Pero Juan, al menos aquí, yo si fuera Juárez y me ponen una sanción de ese tipo, yo sí me sentiría perseguido.
No, y en tutelo.
Pero por supuesto, además porque tengo derecho al trabajo, tengo derecho a trabajar y parte, gran parte, hay dos núcleos fundamentales en el trabajo del director técnico. Una es entrenar, sí, que eso lo hace de lunes a viernes.
En Guarne, allá en...
Exactamente, el trabajo como de la oficina. Y tiene un trabajo de campo. ¿Y cuál es el trabajo de campo? Justamente en el campo de juego, dirigir. Y si no puedes hacer una de las dos, no puedes llevar a cabo tu trabajo. Por ende, al empleador no le va a servir una persona que no cumpla con el 50% de su labor. Es decir, están atentando contra su trabajo. A mí sí yo sí me sentiría perseguido por quien sea, si no es la Dimayor, en este caso las autoridades locales.
No, pero no por quien sea, porque usted no puede meter ni a la comisión, Juan, ni a la Dimayor, ni a la federación.
Estoy diciendo que llámese como se llame, quien me esté sancionando de esta manera desproporcionada.
Yo lo veo echar para atrás, porque, por ejemplo,
¿por qué?
¿Por qué echando para atrás? A nosotros también nos están señalando de ser culpables de esta decisión, perdónenme.
Ah, pero eso no, a mí no me...
Perdónenme, nosotros los periodistas...
Cuidado.
Nosotros periodistas, yo sí, me sigo manteniendo, el señor Juárez merece una sanción de parte de la comisión disciplinaria, una sanción acorde a lo que hizo, que no es una sanción de 3 años, de 1 año, de prohibirle la entrada a un estadio, de que no pueda trabajar, no es así de absurda, pero aquí sí tiene que haber un precedente con lo que hizo el señor Juárez, porque para mí sí, prendió una mecha que no debía prender.
No, y pero de ahí para allá, que pisoteó, nosotros... De alguna manera pisoteó un contexto que estaba caldeado, con los ánimos caldeados, sí, con hinchas que ya se habían metido a la cancha, con la seguridad teniendo que trabajar para que esos hinchas no llegaran a él, ¿cierto? A golpearlo o a hacer algo. Entonces, claramente sí. Pero lo que estoy diciendo es que si yo fuera Juárez y estuviera en los zapatos de Juárez hoy, me sentiría perseguido por quien me sancionó. en este caso, claro, no es la Di Mayor, pero por quien sí me acaba de sancionar con 3 años.
Pero Steven,
pídanme irme del país, denme los tiquetes y yo me voy para México de una vez.
Pero Steven, lo que dicen algunos hinchas no es que la persecución es a Juárez, es que es una persecución de todo el mundo contra Atlético Nacional.
Yo no persigo a Nacional
porque yo sí creo que la comisión disciplinaria alguna sanción le tiene que dar a Juárez. No una cosa de estas,
pero con Nacional,
y la locura.
Algo con lo que estoy de acuerdo con el comunicado de Nacional es que Nacional produce todo tipo de situaciones, ¿cierto? Ahora se dice que Nacional es el perseguido y que todo el mundo le pone la lupa a Atlético Nacional.
La perseguida se siente en todos. Usted ve y pregunta en Medellín, que ellos los del Medellín. Usted ve y pregunta aquí cerquita en Barranquilla, que el Junior es el perseguido.
Pero usted no se acuerda cuando los demás hinchas de los otros equipos del fútbol colombiano decían que lo favorecían, que porque la empresa era la misma de la televisión, que la empresa dueña de los derechos de televisión era la misma que patrocinaba la camiseta, y entonces que todo estaba comprado y que los árbitros estaban comprados, cuando se ganaba todo. Y no se lo ganaba porque estuviera comprado ni porque los dueños fueran estos o aquellos. Se lo ganaba porque tenía un excelente plantel, el mejor plantel del fútbol colombiano, y porque en ese momento Juan Carlos Osorio le iba muy bien como director técnico en Atlético Nacional y luego Reinaldo Rueda llegó a rematar. Entonces, siempre ha habido estas situaciones con Nacional. Todo, por chiquito, mediano, grande que sea, se multiplica la décima potencia porque es el equipo más grande del país.
Lo que pasa es que aquí somos de una exageración. Entonces, ayer se creía que se estaba pidiendo la cabeza de Juárez, no se está pidiendo la cabeza de Juárez. Aunque hoy con lo que salieron, la verdad, le estaban quitando la cabeza a Juárez. Laboralmente, le estaban quitando la cabeza a Juárez. No hay que tener, hay que tener medida en las decisiones, pero Juárez sí tiene, sí merece una sanción por parte de la comisión disciplinaria y una sanción, si ya lo quiere hacer también la personería o no sé quién es el de la sanción, pues una sanción de verdad acorde a lo que es. No puede el señor Juárez perderse la posibilidad de entrar 3 años al estadio Atanasio Girardot y los que apuñalan, los que tiran cuchillos, los que van y pelean, los que casi matan.
Ayer ponían el caso de Cepelini.
Entonces ellos sí pueden ir cuando les da la gana. No, es que ese es el verdadero problema.
Ayer ponían el caso de Cepelini cuando lanzaron una navaja. Lanzarle una navaja a un jugador. O sea, ¿en qué cabeza esquizofrénica cabe eso?
En la de un asesino.
No.
Así terrible. Sencillo, en la de un asesino. Si yo lanzo una navaja al cuerpo de otra persona, pues estoy tirando a matar, ¿no?
Bueno,
lo estoy tirando a matar.
Pero Juan,
esto va a cambiar esta tarde.
No sé si esta noche.
Bueno, pero va a cambiar.
De pronto en los próximos días. Ahora, otra parte con el comunicado Atlético Nacional del que estoy de acuerdo. Ellos dicen que se mida igual a todos. Y yo sí creo que han dejado pasar algunos actos también provocadores en otros partidos, donde ayer le citaba, por ejemplo, el de Caldera. Ese fue un acto que se debió haber sancionado también, porque entonces sancionemos todas las provocaciones.
Pero según eso, cuando León celebró el gol del Clásico y cuando Cardona celebró el gol del Clásico, no, yo creo que tampoco hasta allá. Ya la celebración, eso es cosa distinta. Lo de Cardona pasó por
pero
el contexto.
Pero si en Europa te sancionan por ponerte una máscara.
No, pero es que eso es una sanción, eso está en el reglamento.
Por eso, Juan.
Está en reglamento.
¿Y te parece?
La camiseta.
Pero una máscara, o sea...
Sí, pero hace parte del reglamento por alguna razón, creo que es un tema más de patrocinios.
En España hablan de las máscaras como un tema de extrema burla.
Extrema burla. Señor, estamos aquí en la Plaza de la Aduana, estamos en Cartagena, tenemos 2 pases dobles para que la gente vaya a ver hoy a Millonarios en su partido inicio de los cuadrangulares, que además abre los cuadrangulares 6:30 de la tarde frente al Deportivo Pasto. A las 8:30 tendremos Atlético Nacional Independiente Santa Fe. Va a estar Juárez en la línea, porque todavía eso no entra ya en vigencia. Y mañana tendremos al Once Caldas frente al Deportes Tolima 6:30 y este partidazo 8:30 Junior de Barranquilla, América de Cali. Ya nos vamos a meter con la Selección Colombia, vamos a hablar de las calificaciones que les damos tanto Steven y yo a los jugadores, usted también lo puede hacer aquí, los vamos a ir leyendo en el Pulso del Fútbol. Un abrazo a Javier Toquica, a Gladys Restrepo, que pide sanción para León, a Julián Guzmán, que quiere boleta, a Fútbol Deporte Rey, que saluda a Viviana, que siempre está con nosotros, a Luis Ortegón, que dice que Colombia fijo va al Mundial. Viviana Vargas, recuerden que ya no se puede celebrar frente a equipos chicos, es delito, dice Viviana. Epa, nunca la había visto tan molesta. Paola, saludos desde Hungría, escuchándolos en Budapest, una de las ciudades que quiero conocer, no la conozco.
Dicen que es absolutamente preciosa, pero no más que Cartagena, porque acuérdense que estamos en Cartagena.
Vladimir Cardona, bueno, y ahí se va duro. Juárez, Sin justificación, el karma existe. Gran nombre para ponerse uno como nickname. Hacemos la pausa en El Pulso y hablamos de Selección Colombia. Bueno, seguimos aquí en El Pulso y un dato de las eliminatorias con compensar. Nos dicen que Colombia ayer en el partido frente a Ecuador remató 25 veces, 7 de ellas a puerta. Por 4 de los ecuatorianos, una sola puerta y fue el gol. Pero Steven, con todo el respeto por Lucho y por varios de los jugadores que salieron y dijeron, no la metimos, el problema fue eso. Estos números nacen después de que jugamos con uno más. La verdad, 11 contra 11, Ecuador era superior a la selección colombiana de fútbol.
Por lo menos sí, así pero lo ahora veo tampoco yo. Nos habían llegado 300 veces.
No, no llegaron
porque
una
es
vez.
Que yo le escuché ayer a usted en la polémica y me pareció un poquito exageradito, y usted sabe que yo digo las cosas de frente.
Sí.
Don Juan Felipe, que nos estuvieran dando un paseo, ¿en serio?
Baile.
¿Paseo? ¿Un baile? Baile. No. Baile. Paseo y baile cuando baile. Ellos hubieran llegado en esos 20 minutos unas 4 o 5 veces.
Es que ya
veces,
veo que usted tiene el mismo problema de César.
Una,
usted mide el buen juego por
no,
llegadas.
No, buen juego sí tenía.
Por
buen
llegadas.
Juego sí te, no, buen juego, le acepto que buen juego sí tenía. Ahora, era un juego que se imponía desde lo físico, sobre todo.
Moisés Caicedo.
Desde lo físico, sobre todo.
Sí, pero Moisés Caicedo, que por ahí me dieron duro en redes porque yo dije que Lucho Díaz era mejor que Moisés Caicedo. Me
no,
sostengo,
es que lo es.
Me sostengo. Pero Moisés Caicedo cogía la pelota para un lado, para el otro, para atrás, para arriba, para abajo. Ahora, con la ni sombrita que le hacía James, porque la verdad ahí James medio lo miraba y jugar, pues es mucho más sencillo. Pero yo sí creo que Ecuador el baile no lo estaba dando porque Ecuador impuso condiciones y se jugaba lo que quería la selección ecuatoriana. Y Colombia tenía la pelota con sus dos centrales y pare de contar, porque apenas el balón llegaba a uno de nuestros volantes, activaban la presión. Y cogían ellos y empezaban a tocar el balón. Sí, la llegada fue una, es verdad, que fue la que terminó en gol.
Teníamos un medio campo muy endeble, teníamos un medio campo un poquito remendado, porque no estaba Lerma, que es el hombre clave allí. Sin embargo, a mí no me molestó el partido de Portilla, pero teníamos un medio campo.
A mí me gustó el partido de Portilla.
Sí, a mí. De hecho, ahorita en las calificaciones lo va a ver, es el mejor calificado de mi parte. Ahora, si usted tiene un medio campo débil y pone un jugador que está al 60 o al 50% como James Rodríguez y tiene un rival físicamente muy bien dotado como Ecuador, evidentemente te iban a superar y te iban a ganar el medio campo y eso lo hicieron permanentemente. El técnico nunca se dio cuenta o no se quiso dar cuenta, Juan Felipe. Hizo la de taparse los ojos.
James salió a decir que él no tenía ninguna molestia, que él estaba bien. ¿Usted le cree?
No.
Yo tampoco.
No, porque nunca lo había visto tan inactivo en un partido de fútbol con la Selección Colombia como ayer.
Un partido,
ahora, hoy
un
sacaron,
partido
mire,
insaboro, inoloro, incoloro de James Rodríguez. Así
unos...
nos quieran vender, que no, que es que le puso el empate a Córdoba. Por Dios.
No. Y otra cosa, hoy sacaron una estadística y una gráfica donde James Rodríguez, mejor dicho, se jugó el partido de su vida. Claro, porque es que a James Rodríguez lo buscan sus compañeros. A diferencia del Rayo Vallecano, aquí sí lo buscan los compañeros. Y cuando lo buscaban los compañeros, él mandaba pelotas, sobre todo pelotas muy largas, porque está jugando un poquito retrasado en la primera línea. Entonces, claro, se va a ver con un montón de pases y con una efectividad alta, porque pues a pesar de que estaba ayer tocado, pues es un jugador que también está tocado con la vara de Dios y las pone donde las quiere poner, pero no fue tan partícipe, no fue tan capitán en el campo, porque normalmente él contagia a los compañeros.
¿Quién?
Vamos para adelante, James,
no,
vamos para adelante. Y ayer no lo hizo.
Pero no la adorne tan partícipe, jugó horrible, jugó un mal partido y no pasa nada si se dice, y él lo tiene
que
entender.
Pero no es culpa de él.
Y que Lorenzo, y no, también es culpa de
no,
él.
No, le voy a quitar responsabilidad
también es culpa
a James.
De él, también es culpa de él.
Le voy a quitar responsabilidad a James,
¿por
¿sabe
qué?
Por qué? Él tiene la responsabilidad de decirle al entrenador que está bien y que lo ponga, listo, la embarró. Pero el entrenador, al ver el primer tiempo, lo mínimo que tenía que haber hecho era haber sacado a James Rodríguez del partido.
Mire, le voy a leer un
¿por
correo.
¿Por qué no lo hizo, Juan Felipe?
Le voy a leer un correo a ver si lo encuentro aquí rápido, que me pareció muy interesante. A ver, si está, es que se me perdió por aquí. Que decía que si volvimos a lo mismo de la eliminatoria con Pekerman, donde el jugador es el que decide cosas. Donde si el jugador es el que dice, estoy para jugar, no me ponga, si me ponga, póngame tanto, póngame a qué horas, póngame en qué partido, póngame con quién rival. Y la verdad eso fue lo que dio la impresión con el tema James Rodríguez. Escribe Fernando Forero, ayer fue un déjà vu y dice que confirma que la parte táctica detrás de Pekerman era la de Lorenzo. Y dice que a nosotros siempre nos ha costado enfrentar equipos que se meten... Ah, aquí está, y es el mismo el que dice, con un agregado... Él no es el que manda en la selección. Se sabía que la figura no estaba para el partido, pero si la figura dice entro, Lorenzo haga caso.
Juan Felipe, pero venga, ¿a qué equipo del mundo, por bueno que sea un equipo que meta atrás, no le cuesta abrirlo? A cualquiera, no solamente a la selección Colombia. Otra cosa es que físicamente a veces nos puedan superar. Ahora nosotros también dimos una demostración de capacidad física cuando en una semifinal con un equipo físico como Uruguay pudimos aguantar 90 minutos con uno menos
pero metiéndonos atrás, que es otra cosa. Es que aquí teníamos
pero físicamente nos impusimos.
Pero usted está conmigo que 11 contra 11 eran superiores. Y listo, yo le pongo el
pero
punto.
Pero es que no eran 11 contra 11, yo tengo una teoría. Eran 11 contra 10 porque James no estaba.
O sea, después emparejó 10 contra 10.
Después emparejó 10 contra 10.
Ante eso sí ya no le puedo...
Es una teoría mía. Ahora, usted no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Si James Rodríguez no estaba aportando, y ojo que no quiero que suene a que le estoy tirando a James Rodríguez, porque me parece el jugador más clave.
Sí, no porque, pero decir que
porque me parece
no
el jugador
problema,
más clave
no
e importante de la selección Colombia en los últimos tiempos.
Sí, eso no le quita que ayer jugó horrible.
Sí, pero no porque él quisiera jugar horrible.
Estaba tocado.
Ahora, James.
John Córdoba no se la quería comer.
James, te agradecemos tu entrega. James, te agradecemos que quieras jugar hasta cojo en la selección Colombia. Pero cuando no estás, no estás, viejo. Cuando no estás, no estás. Y cuando no estás, hay un tipo muy bueno que cuando entró, revolucionó y dinamizó el ataque de Colombia, lo cambió,
que hizo el trabajo de los dos.
Claro,
le tocó hacer el trabajo.
Literalmente se puso la 10, Juan Fernando
Quintero. Pero bueno, pero Steven, no le tenga miedo a decirle que por más...
Pero es que no es miedo.
Todos le reconocemos a James el aporte, todos le reconocemos a James lo que venía haciendo, pero cuando juegas mal, se dice, James, horrible. Y yo espero que su calificación sea baja para James Rodríguez.
No, lo es.
¿La tiene lista?
Sí, tengo lista las calificaciones.
Bueno, vamos a hacerla.
Pero venga, me están... ¿Puedo abrir un paréntesis de un oyente muy participativo?
¿Qué le dice?
Me dice, recuerden para más adelante que Farías, técnico de Aucas, hoy de Junior, fue sancionado con 14 meses de suspensión por la Federación Ecuatoriana de Fútbol tras agredir a dos jugadores de Delfín en un partido de la Liga.
O sea, la mitad de lo que está pasando con Juárez.
La mitad, sí, 14 meses,
un año,
incluso
no,
menos
de menos. La mitad.
Un año y dos meses.
Y lo de Kit Farías, como le dices,
fue mucho más grave.
Pues claro,
en aquel momento.
Patadas y a puño.
Sí, sí, sí.
Patadas y a
Muchas gracias
no,
a nuestro
totalmente
oyente,
de acuerdo.
A don César Gaviria, que está ahí pendiente.
Bueno, empecemos con las calificaciones de el partido de ayer de la selección Colombia.
Esta me va a gustar.
El 0-1 ante Ecuador. Ah, que no nos ganaban hace 59 años. Tome. Hay unos datos, Steven, antes de ir con las calificaciones, que se los estuve viendo por ahí a don Luis Arturo Henao y a otros más que pusieron.
Sí.
Tres eliminatorias sin ganarle a Uruguay. No le pudimos ganar hacia Rusia 2018, no le pudimos ganar hacia Qatar 2022 y ya no le pudimos ganar hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026. 12 eliminatorias sin ganarle a Ecuador. No le ganamos rumbo a Qatar 2022 y no le ganamos ya tampoco en estas. ¿Cierto? Porque ya los enfrentamos allá y acá. Y eso me lleva a pensar, una pregunta para la gente, para que nos escriban y lo leemos. Porque nos sacamos pecho diciendo somos la tercera selección del continente después de Argentina y Brasil. Incluso algunos dicen mejor que Brasil.
Pero en este momento somos segundos. En una Copa América quedamos segundos y hasta hace muy poco éramos segundos de la eliminatoria.
No somos más que Ecuador. No somos más que Ecuador.
No somos más que Ecuador.
No somos más que Ecuador.
O sea, usted por una derrota ya dice que
no
somos
más que Ecuador. No, porque usted sabe que yo ayer le dije que a mí me parecía que Colombia iba a jugar
si no hubiéramos cometido aquí. Mire, si no hubiéramos cometido los errores que cometimos y si no hubiera además o no hubiéramos terminado dilapidando tantas opciones de gol, no estuviera usted diciendo eso.
Si yo no me echo gel, afro.
No, porque una cosa es que el rival es que el rival te pase por encima y te vuelva ropa de trabajo y no tienes nada que hacer, tienes que decir que el otro es superior. Pero cuando en el partido yo tengo las opciones de gol que tuve, por más que un expulsado tuviera el rival, pero no las mando a guardar, ¿cómo al final eso me determina a mí que el rival es más que yo? Si fue un partido, 11 al principio, 11 contra 11, comillas,
mejores.
A mí me parece que fue levemente superior Ecuador. Bueno, tampoco es que haya sido
pero
pues,
era mejor,
la tromba.
Pero eran mejores.
Levemente superior, sí.
Ok, eran mejores. Para usted somos la segunda selección de Conmebol, yo creo no somos más que Ecuador, ni somos más que Uruguay. somos una selección que les podemos ganar en un partido como nos pueden ganar ellos a nosotros. Somos parejos, hacemos parte del mismo vagón de Uruguay, de Ecuador, con un agravante, y por aquí me están enviando cosas. En Ecuador vienen trabajando desde divisiones menores de una manera diferente a la nuestra. Diferente a la nuestra, de muy buena manera, desde los clubes.
Sí, pero uno mire, uno les pregunta al final, ayer Tenorio en el bar decía, la selección nuestra no tiene identidad de juego, la selección nuestra ha cambiado en 2 años 3 veces de entrenador, la selección nuestra tiene unos jugadores que a veces sí, a veces no. Entonces, uno pone de ejemplo a la selección de Ecuador o a Independiente del Valle, que en algún momento también estuvo muy pegado, y decía, ¿qué están haciendo? Ya no tanto. Y uno le preguntaba a ellos, ¿qué están haciendo? Y tampoco es que tuvieran el secreto de cómo hacer el agua, ¿no? Ellos decían, no.
Pero lo hacen.
Sí, pero lo decían, hacen. Mire, aquí no. Recogemos jugadores de una zona específica de Esmeralda, de Ecuador, donde tienen un biotipo X y Y, que es muy buen biotipo, pero los trabajamos y terminamos vendiéndolos y explotándolos, deportivamente hablando.
Pero se acuerda cuando Juan Carlos Osorio también habló y dijo, mire, en Colombia podríamos hacer una selección tipo Francia por esto, esto y esto. Se rió todo el mundo. Bueno, eso están haciendo en
pero
Ecuador.
Pero tenemos una buena selección. Ahora tenemos que echar selección. A la basura todo el trabajo que hemos hecho en la selección para copiarlo de Ecuador.
Pero podemos mejorar y mucho.
Pero tenemos jugadores tipo del biotipo ecuatoriano, los tenemos en la selección, ¿sí o no? Lerma, sí. Me parece que Córdoba, los Durán, centrales, por eso, los
oye,
tenemos.
Hay que hablar de Durán.
Pero también tenemos jugadores muy técnicos que ellos no tienen, a pesar de que ya nos ganaron. Tenemos a los Juan Fernando Quintero, tenemos a los James Rodríguez, a los Carrascal.
Ojo que la técnica no solamente es hacer lo que hace James y Juanfer, la técnica de Moisés Caicedo ayer es una belleza. La de Plata, espectacular. La de Ener Valencia a los 35 años.
Pero es que Ener Valencia ha sido un calidoso siempre y Plata también.
Es otra cosa. Ellos tienen a Kendry Páez. No, ellos tienen mucha, mucha técnica también que nosotros tenemos, pero yo sí creo que aquí se puede potenciar nuestro fútbol. Pero bueno, don Steven, empecemos con las calificaciones en el pulso del fútbol. Camilo Vargas. ¿Y por qué tan poquito?
No, Camilo Vargas 5.
Sí, lo raja. Acuérdese que 6 es pasar. Y
pues es que no tuvo sino una ocasión y fue gol.
Pero no es culpa de él. Yo le pongo 6, poco trabajo en el gol, nada que ver. Yo lo pongo, no,
pero,
¿sabe qué pasó?
Pero ¿cómo lo pasa si apenas tuvo una prueba y no fue capaz de...? Ahora, no es culpa de él. No es culpa de él, pero... Juan Felipe, no lo voy a poner 6. He visto unas, por ejemplo, una tajada increíble. La de Iker Casillas en la final del Mundial contra Arjen Robben. Si hubiera sido gol, la mayoría de la gente, incluido usted, hubiera dicho, no es culpa de Casillas. Ah, no era, yo también creo, no hubiera sido culpa de Casillas, pero la atajó. Hizo lo imposible y la atajó.
Pero la tajada,
no quiero ser injusto con Camilo, no tiene nada que ver en gol, pero fue una la que tuvo y fue gol.
Pero la atajada subió la calificación de Iker Casillas a 9, casi 10 ese día. En cambio aquí simplemente un 6, 6 pasó,
no,
sale.
No, 5.
No, con su terquedad yo sé que no va a cambiar ninguno.
Por supuesto que no.
Daniel Muñoz. Si rajó a Camilo, de ahí para abajo los tienen que rajar a todos, salvo
4.
Son par que no. 4. Uy. ¿En serio tan bajito?
Sí, sí, sí.
Yo le puse 5.
Me parece que le faltó ser mucho más incisivo en el partido, le faltó ser más... Él es un jugador muy potente y ayer careció de potencia.
Yo le puse 5.5 por una razón. No, yo creo que él sí fue.
5.5.
Sí caminó, sí atacó, pero tiró muy mal los centros. Como Mojica también, a quien también le puse 5.5. ¿Cuánto le puso a Mojica?
4.
4, por lo mismo.
A toda la defensa de una vez le puse 4.
¿Verdad?
Sí. Sí, porque la defensa, Juan, a ver, es que tuvieron o quedaron retratados en el gol de Ecuador. En el gol de Ecuador interviene Davinson Sánchez, interviene Mojica, interviene Ríos, que de alguna manera también hace parte de la defensa, pero ahorita le digo la calificación de él. Y todos quedan retratados.
Oiga, yo pensé que usted era menos rajón que César, pero veo que perfecto, igual.
No.
No, y está bien, es su opinión.
Pero es que la zona donde tenía que estar cuando el jugador de Ecuador hace la diagonal hacia el centro, Davinson Sánchez tenía que estar y no estaba.
Oiga, aquí me dice don Cristian Pinzón, un paréntesis, gol de Linda Caicedo en la Champions femenina.
Maravilloso.
Doña Linda Caicedo. Bueno, vamos a terminar con la defensa, hacemos una pausa y venimos ya después con el medio campo y el ataque. Porque no nos alcanza en esta parte del programa. Yo a Davinson Sánchez y a John Lucumí les puse 5 puntos. John Lucumí vuelve a perder un duelo 1-1, pero sabe que estoy con ganas de ponerle a Davinson 4-5, le voy a decir por qué. Porque Davinson me parece achicó demasiado rápido y se cruzó a la zona de Lucumí.
Y si te cruzas es para ir a derribar al tipo.
De acuerdo. Y así marcó también en la final frente a Argentina en la Copa América. Tiene ese problema. Salta demasiado rápido, va demasiado rápido adelante y termina perdiendo el duelo. Entonces, cuando ya queda Lucumí queda mano a mano, que también lo pierde, entonces yo también me le pongo 5 puntos
yo,
a los dos.
Yo lo veo muy atemorizado.
4-5 a Sánchez.
Lo veo muy atemorizado por las amarillas. No, a Davinson. Ah. A usted siempre. Pero a Davinson con las amarillas. O sea, ¿qué tiene? En ese momento justificaba la amarilla. Porque Ener ya le había,
como
me parece...
contra Uruguay. Bueno, no, pero esa sí es muy temprana. Contra
Juan Felipe,
es muy temprana.
Pero la carrera de Mojica ya la había perdido con Valencia.
No, es que los volvió a todo ropa
por
trabajo.
Eso.
Y
quedaba, el único que quedaba era Davinson. Y Davinson va sin vehemencia. Ahí sí hay que ser vehemente.
Totalmente.
Ahí
y contra Uruguay y Uruguay también. Entonces, terminamos ahí con la defensa. Hacemos una pausa aquí en el Pulso del Fútbol. Y ya hacemos también la calificación de los volantes y los delanteros. Un abrazo a John Jairo Bonello, que nos escribe aquí. Claudia González, que aplaude a Linda Caicedo, acaba de hacer gol en la Champions. Luis Fernando Gómez Cano, la selección ayer todos juntos, en promedio se rajaron, calificación de 4 sobre 10. Geo Beta, nos están ganando la media luna. Bolivia, Uruguay, Ecuador nos ganan la media luna defensiva. Juan Carlos Bernard Vasco, mejor perder ahora y no en el Mundial. Andrés Herrera, el primero que debió haber salido era Luis Díaz en selección. Ya le vamos a calificar a Luis Díaz, a James Rodríguez y a John Córdoba. Pausa en el Pulso y ya venimos. Bueno, la noticia ganadora la vamos a poner con el fútbol colombiano. No solamente ya sabemos la jornada de hoy, que empieza a las 6:30 de la tarde, sino que ya salieron también y se definieron los días de partido de los cuadrangulares fecha 2 y fecha 3. Por ejemplo, noviembre 24, ayúdeme usted ahí con el calendario, es un sábado, ¿cierto?
Ya le digo.
3 de la tarde, Deportivo Pasto frente Atlético Nacional. 3 de la tarde, Deportivo
no,
Pasto.
No, noviembre 24 es domingo, Juan.
Domingo. Mm. Domingo, lunes nos vamos entonces. Domingo tenemos Nacional, Pasto Nacional en Pasto. Tenemos a las 5:10 América de Cali frente al Once Caldas. Y tenemos a las 7:20 al Deportes Tolima frente al Junior de Barranquilla. Y el lunes 25 tenemos el Clásico Capitalino a las 8 de la noche, partido entre Independiente Santa Fe y el conjunto de los Millonarios. Y noviembre 28, que vendría siendo, ¿qué? ¿Miércoles? ¿Miércoles o jueves?
El 28 cae un jueves.
Jueves. Dice, en el Estadio Libertad a las 6:30, Deportivo Pasto Santa Fe, el 28, perdón, miércoles 27, empezamos con el Grupo B, Tolima América, a las 6:30, Once Caldas Junior a las 8:30, eso es el miércoles, y el jueves tendremos Pasto Santa Fe a las 6:30 y Millonarios Atlético Nacional a las 8:30 de la noche. Bueno, sigamos con la calificación, mi querido Steven, ya salimos de arquero y defensas. Juan Camilo Portilla, ¿cuánto le puso usted?
7 puntos.
Estoy de acuerdo.
Parece que fue primero valiente, corajudo. Nos faltó un poquito de eso. Tiene personalidad. Me gustó que le pegara de afuera, parte de la personalidad, no solamente...
Un zurdazo bravo, ¿no?
Sí, un zurdazo muy bravo. Le pegó 2 veces más de afuera, pero pues esta vez no con la potencia que iba el primer remate, que además se va de tiro de esquina, ¿no? Me gustó lo de Juan Camilo Portilla, buen iniciador de juego, además. Y yo creo que hubiera lucido más si hubiera tenido un mejor compañero al lado, porque Ríos fue un desastre.
Bueno. Richard Ríos, precisamente, yo le puse 4 puntos,
no,
terrible
muy
entrega
generoso,
del balón, muy mal partido y de su pie, así se haya puesto bravo en la conferencia de prensa, nació la jugada del 1-0.
Pero usted bien generoso.
¿Cuánto
¿no?
le puso usted?
Porque finalmente medio. Uno si tiene el 4 es una mala calificación, sí, pero si tiene por ejemplo un partidito bueno, entonces ya con ese promedio pasa. No, yo no. Yo le puse 3 puntos
bueno,
a Richard.
¿Sabe qué? Mire, para que vea que yo no soy terco como usted, listo, le bajo a 3, ahí está.
Es que para mí fue el más discreto del partido.
Le bajo a 3, perfecto, listo, 3 puntos. Sí, muy mal partido de Richard Ríos. John Arias,
a mí
me encantaba el partido que estaba haciendo.
Sí, no
7 porque lo puse yo.
Ahora,
7, no era el hombre a salir, el hombre a salir era James David Rodríguez. Profesor Lorenzo, no tenga miedo a hacerlo. No tenga miedo a hacerlo, cuando juega bien, cuando lo hace bien, cuando nos lidera, cuando es el hombre diferencial, se dice sin ningún problema. Cuando es el jugador a salir, se saca sin ningún problema.
Sí, y yo creo que el cambio sí era Juan Fernando Quintero para ingresar, pero el hombre para salir sin ninguna duda era James Rodríguez. Era James. Entonces, yo a Arias le puse 6-5, una calificación bastante parecida.
Yo le puse 7.
Yo le puse 6-5, para diferenciar, que a mí me parece que el mejor del partido fue Portillo, entonces para diferenciarlos por 5 décimas.
Bueno.
Pero un gran partido de Arias. Ahora, Juan, esas 5 décimas también las puede perder, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque la definición en una muy clara que tuvo antes de que lo sacaran del partido no me pareció la mejor.
A un pase extraordinario
de Córdoba.
De John Córdoba.
Sí, entonces por eso le bajó esas 5 décimas también.
Bueno, James Rodríguez, me imagino que los mismos 3 de Richard Ríos.
Los mismos 3 de Richard Ríos.
Estamos de acuerdo, 3 sí. puntos. 3 puntos para James Rodríguez. Ya creo que hemos dicho suficiente sobre James. Lucho Díaz.
Lucho Díaz, me parece que le dan demasiado zapato, más del que merece. Es decir, no fue el mejor partido, no fue un gran partido, pero tampoco fue el desastre de partido que pintan, ¿sabe? Fue en las ocasiones de gol que tuvimos, que para mí no son las 17 o 18 que muestra la estadística, sino realmente fueron 4. De las 4 participó en 3, en la jugada, en la elaboración de la jugada, en la construcción de la jugada. Entonces yo por eso creo que además es muy influyente. Varias de las pelotas quietas, que no las aprovechamos al final, varias de las pelotas quietas se las fabrica él cerca del área. Entonces todo eso me da para valorarlo un poquito mejor de lo que lo han valorado hasta ahora. 6 puntos.
Yo a Lucho le puse 5.5. Me parece que Lucho lo intenta, a veces exagera, sí, pero es en el afán de tratar de ayudar, de dar una mano. Lucho, se lo dije ya una vez, se lo repito, olvídese de las críticas, juegue lo suyo. Cuando vea el efectivo, hágala. Pero hoy Carolina Pineda, la jugadora y entrenadora de fútbol, me hizo una reflexión muy válida.
¿Cuál?
Y me decía, mire Juan Felipe, en el fútbol europeo, un jugador de esos toma la pelota y tiene 2 o 3 opciones hacia adelante. Y una hacia los lados, o 2 hacia los lados y 2 o 3 hacia atrás. Lucho Díaz coge la pelota, mira hacia adelante y solo tiene una opción, o máximo 2. Una es el regate y la otra es tírala al área.
No, pero
no
venga,
tiene
Juan,
opciones. ¿Qué jugador pasa? ¿Qué jugador pasa hacia adelante? ¿Quién le ayuda hacia adelante? Debe Jica le pasa la espalda.
Pero ayer hizo una diagonal y tenía 2 o 3 opciones
no,
de pase.
No, por eso, porque a veces los exagera.
Y amarró el balón hasta cuando ya no tuvo ni posibilidad de remate, ni tampoco posibilidad de pase. Él mismo se cerró las 2 vías. Entonces ahí exageradito, la verdad.
Bueno,
en la época de Reinaldo pasaba mucho más eso que dice Carolina. En esta época
no para mí tanto, sigue pasando. Y no con tanto. Juan Guillermo Cuadrado sufrió exactamente lo mismo.
Sí.
John Córdoba.
No, pues la gente le pondría 1. No, por la matando, gente le pone 1. Yo le pongo 6 puntos. Me parece que pasa raspando.
Yo le puse 7 puntos. Para mí fue el muy mejor generoso de Colombia.
Sí, pero entendió tuvo la más clara.
El partido. Sí, tuvo la más clara, pero también le puso una espectacular a John Arias, con toda la ventaja del mundo. Pero también en el área tuvo una que lamentablemente le pegó en el pecho al arquero de ellos.
Es que si no hubiera hecho eso que usted cita, le hubiera puesto 4, porque fue la más clara del partido, Juan Felipe. Y no había manera alguna de perderse un delantero de su categoría, porque yo estoy de acuerdo que es muy talentoso. Un delantero de su categoría no se puede perder una opción de esas.
A mí me dolió mucho por Colombia, pero por él.
Y por él porque por él debe estar sufriéndola y pasándola muy mal.
¿Juan Fernando Quintero le puso puntos?
Sí, yo le puse puntos a Quintero, le puse 6.5.
Yo le puse 7. Hizo su trabajo y el de James.
Y Durán le puse 5.5.
A Durán... Yo le puse 5 puntos, ni sumó.
No, pero el remate, tuvo un remate muy bueno. Rebota, el arquero ataja, el rebote le queda a Córdoba y por poco. Me parece que tuvo pocos minutos y tuvo una oportunidad de gol.
Bueno, a la caja la gente nos mata por el puntaje de Córdoba. Otros dicen, mire, además provocó la expulsión. Cambia el partido con la expulsión completamente.
Cambia
completamente. Ahí cambia el partido a favor nuestro. Lorenzo.
Uh-huh. Lorenzo, también se califica el técnico, sí. Listo, le pongo 4.
Yo estoy de acuerdo, 4 puntos.
Se equivocó, creo que es el partido donde más equivocaciones ha tenido el técnico.
Y todo eso. A propósito de John Jader Durán, Steven, lo advertí, uh-huh. Lamentablemente. Se demoró menos de lo que pensaba. sabía que esas actitudes, algunas que no son malas, como la de las gafas y eso, y la mamadera de gallo, y otras que sí me parecían, como lo que hizo en el Aston Villa con su compañero cuando se puso bravo porque lo sacaron y pateó la silla, algunas respuestas que da en conferencias de prensa, estaba clarito que mientras Colombia ganara y él estuviera haciendo goles, todo el mundo se lo iba a aplaudir, se lo iba a alabar, y a quien le dijera, como en su momento algunos se los dijimos, que eso estaba mal, nos iban a caer encima. Hoy esos mismos lo están enterrando porque se equivocó otra vez, porque dio una declaración soberbia en la rueda de prensa. El periodista le preguntó algo claro. ¿Qué nos faltó? Conteste. Si no quiere contestar, diga, mire, no sé, no quiero contestar, o simplemente no me interesa y se va. Pero no le conteste con esa manera soberbia. Ahora, el periodista, Carlos Villamil, pues le salió preparado, porque nosotros también nos preparamos. Y le dijo, sí, yo soy un analista de video de la escuela del Fútbol Club Barcelona y vi esto, esto, esto y esto y esto. Y ahí, entonces ya se fue y dijo, claro, sin estar en la cancha no es fácil, es muy fácil. Muy mal esas declaraciones, como tampoco me gustaron las declaraciones de algunos jugadores donde todo lo simplificaron en hay que meter las que teníamos, porque eso es señalar al que lo vota.
Está hablando de James Rodríguez.
James lo hizo Lucho, mire, lo hicieron varios.
Busqué qué significaba para los diccionarios la palabra huevonada, dice que es una acción insignificante. Entonces James lo que quiere decir es que hemos perdido por acciones insignificantes.
Y no es así.
Yo creo que hemos perdido por errores grandes y porque los hemos reiterado, que es aún más problemático. Sobre las declaraciones de Jonathan Durán, usted sabe que yo soy un gran defensor de la personalidad, de la libre personalidad, pero sí me parece que está cazando un problema y sobre todo con una pregunta absolutamente respetuosa de parte del periodista, creo que es Villamil.
Y válida.
De DirecTV.
No lo atacó, no se fue contra él,
No lo vi pues ni atacándolo, ni increpándolo, ni tampoco haciéndole un sobreanálisis de nada. Fue una pregunta puntual y él se molesta. Como también vi un poquito sacado de su onda a Richard Ríos. ¿Usted no le pareció?
Sí, frenó.
Ahora, al final no fue grosero Richard Ríos. Se contuvo. Pero quiso, mire, eso de ir y volver de los contrapunteos en las zonas mixtas entre jugadores y periodistas, me parece que no está bien. Hemos hecho autocrítica también, Juan, porque nosotros no vamos allá a juzgar. Estos son los escenarios para uno opinar. Pero en la zona mixta es para preguntar, y yo creo que se hicieron preguntas tanto de Richard Ríos como de Jonathan Durán, y los jugadores, ahora los entiendo también, vamos a meternos un poquito en los zapatos de ellos, vienen de hacer un partido que no esperaban hacer, un partido muy malo, y una derrota que es la primera en casa. Doble fecha, cero puntos.
La grosería no tiene nada que ver con que Juan hayan Felipe, perdido.
Pero yo tampoco creo que hayan sido groseros.
Si los atacan, yo creo que
fueron respondones y descorteses.
Bueno, oiga, nos vamos yendo, pero rápidamente. Los ganadores de los pases dobles, los tenemos ya aquí. Don Jorge Castro Orjuela en Facebook y Sergio Bautista en X. Ya nos ponemos en contacto con ustedes. Y rápidamente la pochocha del pulso del fútbol de los partidos de hoy. 6:30, Millonarios Deportivo Pasto.
Millonarios.
Yo también creo que gana Millonarios. 8:30, Atlético Nacional Independiente Santa Fe. Ese es en el Atanasio Girardot.
Empate.
Ah. A ver si le saco puntico. Creo que gana Atlético Nacional.
Estoy apuntando porque luego me hacen, ¿cómo es que ustedes dicen?
Chimichunga. Millonarios Nacional, ¿sí? Digo yo, usted dice Millonarios empate en este inicio de los torneos. A la gente, muchísimas gracias. Hasta aquí el Pulso del Fútbol. Nos volvemos a encontrar mañana. Esta noche los esperamos en La Polémica. Y quédense en Caracol Radio y en nuestros diferentes canales con el Bar Caracol. Ya Diego Rueda, Liche Durán, Don Steven Arce, están listos para seguir hablando de fútbol y de deporte aquí desde Cartagena, en la Plaza de la Aduana. Gracias por la invitación. Siempre, siempre estamos felices de venir a Cartagena.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.